Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Deja parar enfermería sin yo tener seguro de cama. Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué pena para todos los oyentes cortarles de esa forma la rumba con Juan Luis Guerra. Esto es La Mala Hora, un programa de Rosario Radio. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter, que ya estamos de vuelta con una cuenta nueva, con @urosarioradio. Le agradecemos muchísimo a Nelson Duarte por la paciencia, y a Sebastián Ríos, nuestro director. Para presentarles a la mesa de trabajo, hoy traemos de nuevo un regreso triunfal, el doctor de doctores con el mejor preparatorio del mundo.
Nelson me está amenazando a muerte y no sé por qué.
Es un caldo, bueno, Skinner.
Recibimos hoy al amenazado de muerte, Chompy, que regresa.
Nelson, nos vemos ahorita, fresco. Estamos tranquilos.
Bueno, esperemos que Chompy no sea flor de un día.
Ok.
En el programa.
La flor de Chompy. Ah, ok.
Bueno. Daniel, el que malinterpreta todo, como siempre.
Buenas.
Bienvenido.
¿Sí? Bien.
Sí, sí, claro que hoy no está en el guamo, o sea, hoy no.
Pero sobreviví al
guamo. La semana pasada eras el amenazado de muerte y esta semana es Chompy.
Ok, ahí no, pero cambio. Es que pues a mí me amenazaron comerciantes de alto riesgo. Ojalá no estén escuchando el programa. Señor comerciante de alto riesgo que me está esperando afuera del notariado y registro, no sea así. Por favor, desmovilícese. Su familia lo espera.
Láncele bolas de fútbol en la jungla.
Sí,
y el
sí, va a tocar pienso. Porque está como complicado. Pero pues al final se pudo hacer lo que creo. Ya llegó el derecho, falta que llegue la justicia, pero pues ahí vamos.
Ah, bueno. Ana Montoya, a quien tengo que presentarle disculpas por el desorden de hoy porque ella no está acostumbrada.
Tranquila, tranquila. Yo soy la mamá del grupo.
Sí. Y Zavala.
Yo. Total.
Pues, ya, como el,
sí. Ya no hay nada más que decir
el
acerca
tío borracho.
De mí. Yo creo que ya se dijo todo.
Sí, o sea.
En estos ya casi 60 programas, creo que ya se dijo todo lo que se podía decir.
No, créame que usted nos sigue sorprendiendo. Día a día.
Yo sé.
Sí. Día a día. Usted es como la novela interminable.
Crecen. Pero bueno. Nelson nos abandonó. vamos a pasar a nuestra sección de noticias.
Inyéctame tu amor como insulina. Vestido tengo el rostro de amarillo. Y me ha subido la bilirrubina.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Cuando te miro y no me...
trayéndole todas las noticias de la actualidad con la aprobación y la veracidad del Ministerio del Amor. Todo esto con el patrocinio de Farmacosoma, más que un antibiótico. Llega a La Mala Hora 1984.
Bueno, continúa la farra, pero empiezan las noticias.
Noticias, noticiosas, noticiantes.
Gracias.
Se volvió lema.
No, se volvió lema, gracias, lo logré.
No debemos reconocerlo, o sea, eso es como reconocer un estado que no es reconocido.
Soy Israel.
Bueno.
Ok.
Te queda muy mal.
Cof, cof. Les queremos contar que una novela de la reconocida escritora chilena Isabel Allende va a ser traducida al inglés y tuvo una increíble acogida por toda la prensa anglosajona. Se llama El largo pétalo de mar y es la historia de alrededor de 2.000 exiliados en el régimen de Franco que viajan en un barco, en un navío. Entonces, pues, esta vieja ya tiene 77 años y sigue vigente, sigue escribiendo súper bien. Y bueno, les invito a que la lean.
Bueno, en esta segunda noticia les traemos una teoría conspirativa no tan loca, porque resulta que encontraron en el cuerpo de Neruda, en una muela, una sustancia muy rara que parecía veneno. Y entonces se alimentó la teoría de que Salvador Allende fue el que lo mandó a matar. Y no solamente esto, sino...
Creo que Salvador Allende no es el que lo mandó a matar.
Creo que es porque mataron a Allende. Creo que fue Pinochet.
Sería el fantasma de Allende el que lo había mandado. También puede ser una teoría conspirativa. O sea, en las teorías conspirativas hasta Elvis está vivo, entonces puede que... Allende.
Elvis está vivo, no es una teoría conspirativa.
Le mando saludos.
Y Hitler también. Bueno, pero además esto como que retomó especial fuerza porque aparece en el nuevo libro de Roberto Hipólito, donde pues él desarrolla toda esa teoría de que a Neruda lo mandaron a matar y no se murió como pues de cáncer, como se pensaba.
Ok, por otro lado se encontró un manuscrito inédito de Italo Calvino que se llama El Espinoso Sujeto, que va a ser, no sé, es una gran novela, ustedes están diciendo, que es una novela acerca de la incorrección política y de una persona, la trama básica es una persona que no tiene filtros y se llama El Espinoso Sujeto.
Chévere.
Anuncian que con la tercera temporada de The Crown en Estados Unidos, el coronavirus va a tener una nueva rol? Definición.
Exactamente.
Y la revista Arcadia saca una lista de las 100 mejores novelas de los últimos 100 años escritas por mujeres. Les dejaremos el link en alguna parte. Y con estas noticias haremos un juego en nuestra Twitter.
¿Cuál?
Cinco, no sé, en alguna parte, en nuestras...
Instagram,
alguna,
Instagram.
Sí,
en algún lugar
Instagram.
De un país nos podrán encontrar.
Dimos... ¿Qué? 5 noticias y 2 de ellas son falsas.
O 4 son falsas.
O 4. No,
o
son
5 en verdad.
2 son falsas.
La pregunta
que descubran cuál es falsa.
¿Existe la verdad?
Nelson, por favor, pasemos a la próxima porque esto ya se fue muy mal.
Estás escuchando La Mala Hora. Era el mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Pues, si ahí se desata el caos, todos háganle saber a Mateo que no es su culpa. Es culpa del coronavirus. Y ahí es el segue en el tema de hoy, que son las enfermedades físicas, no mentales. Porque eso se nos irían como 7 días hablando. En honor al coronavirus, entonces hoy estaremos hablando de, por ejemplo, pues las pestes, que es como la enfermedad más popu en la literatura. También la tuberculosis, cosas como neumonía, sarampión, todo este tipo de enfermedades que o pueden verse en los autores cuando escribían o en los escritos de los autores, y el uso de esas enfermedades como metáforas de guerra, de abandono, de caos, cambio, tragedia, no lo sé.
Aquí cabe hacer la salvedad, y nosotros creemos en las vacunas, así que si usted no lo hace, por favor, deje de escucharnos. Es sí. importante vacunarse.
Lo ¿sí? más probable es que ya no nos pueda escuchar porque no se ha vacunado.
Sí, entonces, empecemos. Las enfermedades, tanto físicas, o sea, no sé si quieren hablar o considerarlas... las enfermedades que no son contagiosas, o sea, con las que se nacen de pronto, o si considerar las enfermedades o no, para definir el tema del que
pues bueno, yo siento que ahí depende también el momento histórico de la literatura, porque si uno se detiene, por ejemplo, a revisar la Odisea, en la Odisea las deformaciones, que es algo con lo que usted nace, se entendía como una maldición y como una enfermedad, y se reprochaba o se aislaba a la persona que tenía o sufría o padecía o pues solamente existía con ese padecimiento, y siempre se entendió como las enfermedades que no eran contagiosas, pero eran visibles, eran símbolos de algo negativo. Y se ve, ejemplo, en la, pues este fin de semana tuve contacto con la Odisea y la Ilíada, y pues es un ejemplo de eso, y es como aquel que no era normal y que sufría una enfermedad visible era también tratado y rechazado por sus iguales. Entonces yo sí siento que también depende de la época, porque ejemplo, si ahorita decimos que, no sé, ser albino es una enfermedad, o sea, pues sí, o sea, que de manera
peyorativa. Es una anomalía, es una anomalía.
Ok, bueno, si se cataloga al albino de la misma manera como se hacía en la época antigua, sería totalmente incorrecto. Entonces yo también siento que depende el momento de la literatura al que estemos hablando.
Sí.
Pero incorrecto, ¿cómo?
Incorrecto en el reproche que ustedes me están haciendo solamente acá en la cabina cuando digo que puede llegar a ser entendido como una enfermedad.
Pues, o sea, es que siento que es eso, ¿sabes? Como, ¿qué valor se le da a la palabra enfermedad? Porque entonces... Que habría que ser más específico, decir es una deficiencia de melanina y eso.
Dolencia, ¿no?
Es que esa es la cosa.
¿Será albino duele? No sé.
Sí.
Sí, los ojos. No, me refiero a enfermedad en general. Es una dolencia, una anomalía, deformación.
Sí, yo creo que es que yo siento que por lo menos estas vainas que son como congénitas, que sería lo que va Daniela de que se llevan en el ADN de alguna forma, no siento que sean precisamente. O sea, como que entren dentro. Siento que es una categoría completamente diferente, el canon como de la peste, de las enfermedades como contagiosas, de uy, me dio y me morí. Porque siento que en un principio crea incluso una serie de personas completamente diferentes, o sea, por ejemplo, podemos hablar del enanismo, o las personas con jorobas, son vainas completamente diferentes en la literatura, o sea, no, yo no mezclaría en literatura de enfermedad al jorobado de Notre Dame o al jorobadito de Roberto Art, como digamos, con personajes que tengan... como las personas que se mueren de tuberculosis en Tolstoy. Siento que son vainas diferentes. No sé si cogerlo más hacia la vaina de la peste, que otra vez pues yo volvería a los griegos y diría como se seguía viendo como una maldición. Por ejemplo, el ejemplo que diría sería cuando el crimen de Edipo no se ha confesado y todavía no se sabe, Tebas termina hecha mierda, porque entonces Apolo dice como, oiga, les voy a mandar una gripa, les voy a mandar de todo, hasta que este man se dé cuenta que se comió a la mamá. Entonces es...
Sí, normalmente digamos que las enfermedades se ven como o un castigo de alguna, digamos, alguna fuerza superior, o simplemente algo que, digamos, a partir de una acción reprochable de alguno de los personajes, se somatiza una enfermedad y ese es su castigo, ¿sí?
Sí.
Que esa también es una visión que podría estar, digamos, mezclada en el tema de Edipo. Pero muchas veces, digamos, también en la fábula de los animales enfermos de peste, precisamente se habla de que la peste llegó como manifestación de la ira del cielo.
Pues a mí me parece muy interesante esa visión histórica, pero más allá de eso me parece llamativo ver cómo el escritor plasma eso, ¿sí? O sea, hay escritores que tienen un relato muy plano, ¿sí? O sea, se limitan simplemente a describir la enfermedad como tal. Por ejemplo, un Antonio Santamaría, él cuando escribe Los ojos del perro siberiano, él simplemente se limita a describir la enfermedad del SIDA tal cual uno la vive. Pues bueno, uno no la vive porque yo no tengo SIDA, pero tal cual se vive en la vida real, ¿sí? En cambio, hay otros escritores que sí le dan como un insumo al lector y inventan enfermedades o las plasman de otra manera. Por ejemplo, un Saramago en Ensayo sobre la ceguera. Obviamente todos sabemos que es ceguera, pero no existe una ceguera blanca, nunca la hemos vivido, y él le da como esa imaginación y crea una nueva enfermedad. Esos relatos se me hacen mucho más interesantes que los que son meramente planos. Y pues ahí quisiera hablar de dos escritos, pues más adelante.
A mí me parece que hay un punto, y es que hay ciertas enfermedades que son, o sea, uno puede ver, así como uno puede ver desde el tema de las deformidades, bueno, maldita sea,
las inhabilidades,
e incompatibilidades, pues congénitas, los problemas congénitos o cualquier cosa congénita que uno pueda tener, o digamos como las enfermedades que se contagian, las pestes, el coronavirus, el SARS, lo que sea, pero después están también las enfermedades que digamos son más comunes hoy en día, y que yo creo que tal vez pues históricamente no han sido tan tocadas, pero hoy en día creo que es como las enfermedades de nuestro tiempo que son las que pueden llegar a venir por nuestros hábitos, nuestros momentos, lo que sea, como pues digamos un infarto, el cáncer, etcétera. Digamos que hay ciertas enfermedades que hoy en día por la literatura pueden ser tratadas de formas distintas a, digamos, el canon clásico de llegar y decir que el dios puso una plaga sobre este pueblo porque un man se come a su mamá.
¿Qué? ¿Válido?
Que es totalmente válido. O cualquier otro tipo como de, digamos, de enfermedad en la cual se hable de un aspecto como de rechazo social, como podría ser el caso del SIDA en pues numerosas versiones, porque el SIDA creó varias estigmatizaciones. Yo creo que la forma en la cual las enfermedades hoy en día son vistas es pues porque hoy en día la ciencia obviamente nos permite tener un entendimiento mucho más profundo de las enfermedades. Antes pues podía ser una plaga que te dio Dios. Hoy en día sabemos pues mil y unas formas de las cuales cómo pueden llegar a dar ese tipo de enfermedades. Entonces yo creo que hoy en día se está dando un viraje o algo que se me hace interesante, que es como a la miseria, a la pornomiseria de estas enfermedades. No diciendo que estén explotando o algo así, sino que es algo que es, pues que yo he notado con este libro de John Green de Bajo las Estrellas. Bajo la misma estrella. Se ha comenzado con toda una literal subgénero literario que es amor de enfermedad.
Sí.
Salió una película hace poquito también de como un man que no lo pueden tocar porque tiene una inmunodeficiencia. Bueno, muchas novelas se han escrito con este tipo de cosas en mente, porque tal vez la enfermedad ya no es vista desde la perspectiva de como la maldición o como, es que usted tiene esto porque es gay o lo que sea, sino es vista como es, como una carga para esas personas, y en últimas termina como volviéndose una manera por medio de la cual nosotros nos volvemos más conectados a la realidad, digamos. Yo creo que si hoy en día estamos tan abstraídos que si vemos como una historia de romance normal, probablemente la mayoría de la gente le valga tres, no le importe. Pero es que tienen cáncer, entonces ya hay algo por el cual importa o por el cual valga la pena, porque entonces hay más relevancia. Entonces yo creo que hoy en día las enfermedades se han vuelto como ya un aspecto más bien de, no sé, subir el perfil de las historias.
¿De romance?
No, de cualquier
medio
otra cosa. Sí, sí. Yo creo que hoy en día muchas veces se han empezado a utilizar ese tipo de enfermedades de forma amarillista, como, yo sé que este man cae muy mal, pero entonces, tiene cáncer. Entonces hay que pensarlo de una forma distinta.
Como esa película de Emilia Clarke, que el man que está en silla de ruedas.
La de Jojo Moyes, Yo antes que ti.
Esa. Que él está en silla de ruedas y que la vieja es la típica como nerdita, gordita, entonces el man solamente la quiere porque el estar en silla de ruedas le amplía la visión, pero si la vieja fuera, o sea, si él fuera normal, él no la querría. Algo así.
Esto se puso muy denso y tomó una elección que no esperaba. Y tocó una pausa que sí. Agarró.
Estás escuchando La Mala Hora.
Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de Urrosario Radio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando.
¿Y tú?
Visión 2020, Universidad del Rosario.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Comunidad rosarista. Como parte de nuestra visión 2020 será fortalecer el cuerpo profesoral de excelencia.
Nuestra comunidad universitaria de alto desempeño se soporta en un equipo profesoral que ejerza de manera diversificada la docencia, la investigación y la extensión con criterios de calidad y pertinencia.
Las prácticas pedagógicas se renuevan continuamente para aprender a aprender y la investigación de frontera permea el proceso formativo de nuestros estudiantes.
En este contexto, nuestros profesores serán fuente del reconocimiento de la universidad en el panorama nacional y mundial.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020.
Universidad del Rosario.
Reduce. Reutiliza. Recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla.
Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio.
Desde Bogotá, Colombia, escuchas U Rosario Radio.
Únete a la mala hora.
Ahora, retomando un poco el tema de la romantización, ¿qué pasa? De la romantización de las enfermedades, en La Montaña Mágica de Thomas Mann se ve mucho esto con el tema de los enfermos de tuberculosis, que era como la persona inalcanzable y toda melancólica y romántica, y que eso los hacía como de alguna manera un objeto como de admiración y de especial como atención, porque era casi que una enfermedad como elegante, ¿no? Tú solamente estabas tosiendo y te demacrabas, pero de una forma como que para ellos era estética.
Sí, nice.
Y pues incluso creo que se puso muy de moda estar como raquítico a partir de la tuberculosis, y era algo que no estaba mal visto.
Pues depende, o sea, ahí sí la tuberculosis ha jugado mucho los dos puntos, de lo sacro y lo profano. Uh-huh. Lo sacro, como se acaban de decir ustedes, efectivamente había una época y un grupo selecto de la burguesía que quería parecer enferma, que quería parecer más pálida de lo normal, de ahí también gran parte del maquillaje en blanco, y era yo quiero parecer enfermo, quiero parecer como ese estereotipo de aquel que está sufriendo la vida, ¿sí? Pero por otro lado también hay una cuestión muy interesante de la TBC, de la tuberculosis, y es que también se entendió como algo demoníaco, ¿sí? Ahí en los expedientes de la colonia de la Nueva Granada hay unos casos interesantísimos de cómo las bibliotecas de las personas que sufrían TBC tenían que ser quemadas, porque a la hora de tener el libro al frente, lo que se creía es que el libro estaba también recibiendo la enfermedad, y al final, siempre que usted sufría o le diagnosticaban tuberculosis, era algo inamovible que le quemaran su biblioteca, porque era un lugar donde residía la enfermedad, según lo que se creía en esa época. Obviamente eso ya se desmintió y demás, pero pues sí, era un miedo constante en la Nueva Granada, pues en el entendido de que era una enfermedad sin cura, tortuosa, que pues por otro lado, otra vez volviendo al lado de la sacralización, muchos de los autores más llamativos, ejemplo en Estados Unidos como Edgar Allan Poe, se cree que gran parte de la manera como ellos veían la vida llena de esquizofrenia, llena de cuestiones oscuras, malignas, sospechosas, era porque la tuberculosis lo que genera también es unas capas delgadas blancas en la neurona, que lo que generan son alucinaciones. Entonces, ahí, si mal no recuerdo, hay una tesis de la Javeriana que habla de la TBC y escritores, y es como los escritores que han escrito cuestiones como muy pues no sé, el término gótico mal usado, antes de que Zabala me regañe, pero gótico oscuro, alopo, gótico oscuro a la idea de algo oscuro, misterioso, fantástico, grotesco, siempre han tenido una relación con enfermedades o mentales o con enfermedades físicas como la TBC, que también tienen síntomas mentales.
Y también como eso que tú dices de lo sacro, como fue usado, digamos, en la Biblia para como estigmatizar a ciertos animales, porque los animales que eran plagas, digamos los sapos, no sé, las ratas, todo eso, han sido estigmatizados.
Pero porque con justa razón,
usaron,
o sea.
No, sí, pero porque se usaron en principio en la Biblia para hacer como plagas y para representar un castigo.
Pero es que ejemplo, o sea, también es un punto cierto, pero Daniel Defoe en El Año de la Peste, nos demuestra que a fin de cuentas las ratas, no propiamente ellas, sino las pulgas que tenían, fueron las que expandieron toda la peste. Entonces también hay como un punto no solamente de estigma, sino hay...
No, científico también,
sí,
pero...
el murciélago con el coronavirus, están diciendo, fue un murciélago, ¿no? Aunque dijeron sí, que era un como un cuerpo espín, pero... como algo que era lleno de escamas, como un
pangolín.
Esa. Sí, le están echando la culpa a ese man. O sea, no a ese man de Zavala, sino al que dijo él.
El pangolín se vengó.
Pangolín, ¿pangolín se llama?
Pangolín.
Eso. Entonces digamos que sí se ha jugado mucho con eso. Y en ese momento, pues ya trayendo a colación lo que Ana dice, hay un libro llamado La Historia de la Humanidad Contada por un Gato, que el capítulo de la Edad Media describe cómo la peste era una cuestión muy dramática, incluso también para los animales, y cómo a la hora de tratar de descubrir quién causaba la enfermedad, los que más sufrieron fueron los animales. Porque pensaron que eran los gatos, entonces mataban a todos los gatos. Luego pensaron que era otra cosa y mataban a esa cosa. Y así sucesivamente, como en una casa de brujas, pero no propiamente solo de brujas, sino de casa de enfermedades sin justificación científica, sí. Que al final también se puede volver como un protagonista, como propone Darío Fo en su novela. O sea, estamos acá también viendo no solamente lo sacro y lo profano, sino también a la enfermedad como protagonista de la literatura, que pues ahí viene Defoe y también Camus y todos estos locos que hablan de la enfermedad, y como Saramago también, y son enfermedades que o devuelven al estado de naturaleza o acaban en el estado civil, que pues básicamente es la trama principal de los que estoy diciendo.
Sí, pues esencialmente se pone como una especie de prueba, o sea, se presenta más allá de si fue enviada o surgió de la nada la enfermedad, como una prueba para ver si saca lo mejor o lo peor de la sociedad y cómo se va a relacionar eso después. Porque, digamos, hay ocasiones en las que... ya no me acuerdo.
Pues es que básicamente el ensayo sobre la ceguera es una vuelta al estado de naturaleza.
Sí.
¿Sabes sí. eso? O sea, al estado de naturaleza muy de loco.
Sí.
Pero es eso.
Sí, pero por ejemplo también... En el Decamerón de Boccaccio se dice que pues la enfermedad afectó primero a los hombres, y las mujeres a partir de ahí pues tuvieron que empezar a trabajar, y digamos que fue un factor que prácticamente llevó como a una igualdad ya, digamos de, o sea, una especie de igualador social, no solamente en términos de a todo el mundo le puede dar, sino de realmente todo el mundo tiene que tomar todas las mismas funciones y no se pongan con pendejadas aquí de discriminar a la gente, y esencialmente, o sea, era para sobrevivir. La vaina era que, pues obviamente eso se veía como decadencia de la sociedad, y que de todas maneras eso había sido un impacto pues negativo, evidentemente, pues de pronto por el tiempo del texto, pero precisamente creo que esas enfermedades se abren, es como una oportunidad de mostrar cómo reacciona esa sociedad que se está poniendo ahí como en cuestión.
Pues es que el de Camus también es una vuelta al estado de naturaleza, o sea, y ahí sí es un contrafáctico, que es una estrategia narrativa, y es, vamos a proponer una enfermedad que va a hacer que la sociedad cambie a como estaba, salir del statu quo y volver o de pronto más moderna, o pues retroceder a tiempos anteriores a la civilización. O sea, yo hay una película sobre eso que salió de Netflix muy famosa, lo de la ceguera y esas vainas, que salió creo que el año pasado.
¿Cuál?
No es de eso. Estoy hablando de Beer Box, creo que es.
Que tiene la misma trama, o sea, no obviamente la de la peste, pero sí la misma trama de una enfermedad que lo vuelve a usted tal estado de naturaleza.
No, no, en esa en la que se vendaban era que hay unos monstruos.
¿Qué hay un qué?
O sea, una alguna cosa veían, nunca se sabe qué, y eso los hacía como ver o lo que más deseaban, si eran como, si tenían como alguna especie de psicopatía, o ver algo, o de pronto lo que más deseaban precisamente y no lo soportaban y se suicidaban. Entonces era por eso era que se vendaban los ojos. Entonces, no sé si era propiamente una enfermedad. Pero con respecto a la peste, digamos que sí, además de cómo reaccionaban a la enfermedad y cómo se transformaba la sociedad a través de pues toda la experiencia de la presencia de la peste, pues esta es una de esas enfermedades que se presenta en la literatura como una metáfora, que era la metáfora de la ocupación de los nazis a Francia. Entonces por eso es que se sentían en cuarentena, todo el mundo estaba muriendo y no había nada, no había nada que hacer, y ahí es en donde pues Camus saca como su reflexión de cómo si se están muriendo los niños, así yo no quiero jugar. Pues como posición política de consecuencia con su filosofía.
Pero otro de los puntos donde se puede ver también la relación entre las enfermedades y la literatura es también enfermedad como final de literatura, como final de trama. Uh-huh. O sea, si mal no recuerdo, El corazón de las tinieblas, el protagonista al final termina sufriendo una enfermedad, y también es la idea de la tortura, de la enfermedad, de aquel ser heroico, pues no sé si era heroico o villano, depende de la orilla política.
Heroico.
Habló el antropólogo que defiende la colonización en África. Bueno, pues entonces el héroe del corazón en las tinieblas al final sufre una enfermedad que lo que hace es ponerlo en el barco, hacerlo sufrir y decae. Pero también es como la enfermedad, como un adiós, un ocaso o el otoño de una persona, de un protagonista.
Pues es que la enfermedad es eso, o sea, es morir sin dignidad de alguna forma. Se supone que un tipo como Kurtz debía morir luchando, debía morir de pie, pero cuando muere...
Esa es la reflexión, ¿no? Total, que propone Conrad.
Que es el caso de un ídolo, o sea, cuando un ídolo se enferma y empieza la decrepitud, siempre va a representar ese sentimiento tan triste como de, oiga...
Sí, porque al final tampoco puede luchar y lo tenía todo en África, adentro del África, y al final en un barco muere, si mal no recuerdo, incluso con una cama, un tendido que no era de él, esperando y aspirando a poder defenderse. Es que es muy interesante porque incluso el más valeroso, aunque fuera valiente y fuerte, pues la enfermedad lo llega y lo acaba, ¿no? Entonces también es una manera de acabar muy bien. Pues a mí me parece que El corazón de las tinieblas con esa enfermedad tiene como un broche de oro, o sea, como... increíble, o sea, wow. Increíble, o sea, pero sí siento que también se podría poner al diálogo eso de la enfermedad como que acaba las novelas.
Pues es que las enfermedades, tanto en la literatura como en la vida real, lo doblegan al ser humano. O sea, yo creo que cualquiera prefiere morir de súbito que morir por una enfermedad postrado en una cama, sufriendo. O sea, por eso todo el debate que tenemos en derecho de la eutanasia y todas esas cuestiones. Porque el hecho de usted estar padeciendo y estar viendo su cuerpo que no le funciona, que no le sirve, pues eso debe ser terrible. Es por eso que a mí se me hace muy interesante cómo algunos autores logran plasmar ese miedo que tienen a las enfermedades, como por ejemplo lo hace Dino Buzzati en un cuento que se llama Las siete plantas, y pues son siete plantas porque son siete pisos del hospital. Entonces el tipo es un tipo que se llama Giuseppe Corte, y él entra por una dolencia súper leve, o sea, como una fiebre súper ligera, y lo ubican en la planta séptima. Entonces, el primer día le dice un médico, ay, ¿será que usted me hace un favor? Lo que pasa es que viene una señora y viene con dos niños, entonces ella no se quiere quedar sola, o sea, no se quiere separar de sus hijos, ¿será que usted le cede la habitación? Y él, bueno, sí, pues todo bien, tranquilo, y lo bajan a la sexta. Ya cuando a él lo bajan de piso, él se empieza a asustar y empieza a sentir que entre más lo bajen, él se va a ir enfermando. Y efectivamente eso pasa. Entonces, la particularidad del cuento es que él logra plasmar de una manera muy sencilla que hay algo externo a la enfermedad que es lo que lo enferma, porque en cada piso del hospital se trata las enfermedades con diferente intensidad. Es decir, si tú estás en el séptimo es porque no estás tan grave, en el sexto un poquito más grave y así. Entonces al final pues él se muere, él termina en la primera plana y es por eso, es porque lo fueron bajando y ni siquiera fue, o sea, lo fueron bajando de piso y ni siquiera fue porque estuviera enfermo, sino por circunstancias ajenas a la enfermedad. Entonces se me hace muy interesante cómo él plasma eso, de que las enfermedades, así sean físicas, así se vuelven como, puede que se vuelvan vainas externas o mentales, porque el hecho de que uno se enferme como que lo lleva a ser, ¿cómo se dice eso? ¿Hipocondriaco? ¿Paranoico?
De pronto.
Hipocondriaco.
Pues también es que hay que ver cómo la enfermedad se ha asociado, por ejemplo, al castigo y al padecimiento, como ustedes dicen en la literatura. Uno de los ejemplos que se me llega a la cabeza ahorita es la Divina Comedia. Uh-huh. O sea, cuando ustedes leen la Divina Comedia y están en el infierno, al fin de cuentas los círculos del infierno se solucionan o se sobreviven es a partir de enfermedades. O sea, la enfermedad como castigo también tiene un ejemplo muy material en la Divina Comedia, y es cuando el sentir físico, el dolor, el padecer físico, también se vuelve una sentencia del más allá, que también es uno de las reflexiones que nos trae la Divina Comedia, y es que al fin de cuentas el después de la muerte no va a ser ni tan tranquilo ni tan caótico, sino que perfectamente ustedes pueden sufrir toda su eternidad sufriendo de migraña, y ya ese puede ser como su gran padecimiento.
Y digamos, otra de las formas en las que creo que se han terminado novelas con una enfermedad, pero esto sí era como una especie más de como punchline. Siento que la tregua se termina, o sea, es dolorosísimo, o sea, cuando, bueno, spoilers, Avellaneda se muere.
Yo no me había leído la tregua.
Bueno, por eso
me acaban de dañar la tregua.
Bueno, igual no se le iba a leer.
Me le iba a leer, evidentemente.
No le creo. No le creo.
Ahora leo Benedetti.
No le creo.
Pues
ando. Estoy enfermo.
Está leyendo Benedetti y eso que ha pasado en su vida.
No ha pasado nada.
Para leer a Benedetti.
No ha pasado nada.
Entonces Avellaneda se muere. y siento que hasta Martín Santomé lo interpreta como un. Obviamente se iba a morir. O sea, yo soy tan de malas que no puedo como creer que haya pensado que yo podía tener algo como Avellaneda en mi vida. Y él decía como, es que yo soy un triste con vocación de feliz. O sea, amo a Martín Santomé.
Divino.
Pero creo que es lo único que voy a
decir. Don Zavala, por favor, lea la tregua. Lea Benedetti.
Yo no la voy a leer.
Lea Benedetti.
Ya me acaba de dañar la tregua.
Lea
Benedetti. Es lo importante que hay que leer de la tregua. Y que dice ese tiempo.
¿El final?
No. Lo de soy un triste con vocación de feliz, odia su trabajo, se enamora de Avellaneda y se muere. Resumen.
Lea a Benedetti Zavala. Es su momento ha llegado.
Pero, sí.
Pues a mí me parece que también es interesante ver la enfermedad desde una perspectiva, y es como el fin de la vida útil de uno, no sé, como ese choque entre una persona que siempre está acostumbrada a ser muy fuerte y que de pronto se ve muy débil. No necesariamente porque eso implique como un castigo divino o el fin de una trama o algo así, sino simplemente como la frustración cuando uno comienza a ver esos síntomas y decir como, pues yo no, pero el ser humano empieza a verse inútil. Que obviamente está muy relacionado pues con la perspectiva de que uno es...
trabajo.
Valioso, sí, en la medida en que pueda prestar algo. Pero yo acabo de terminar un libro que se llama Remains of the Day, de Kazuo Ishiguro. Es un libro muy bonito y hay una parte en la que, bueno, es sobre un mayordomo y nostalgia esencialmente, pero hay una parte en la que el mayordomo necesita como un asistente y decide contratar a su papá, que acaba de terminar su servicio en otra mansión inglesa, y llega el papá del mayordomo y pues era el papá del mayordomo, era esencialmente el chacho en la otra mansión donde estaba. Y cuando llega, pues lo ponen a hacer X y Y servicios, y entre ellos es servir la mesa. Y hay una escena bastante, pues triste, bonita, lo que sea, en la que el papá pues va a servirle a los dueños de la mansión con su gente una bandeja pues con agua, no sé, y cuando está llegando a la casa de verano se choca contra una piedra y bota toda la bandeja y se pega contra el piso, y a partir de eso el hijo de él se ve forzado a decirle que ya no puede seguir sirviendo en los eventos, a las personas, a los invitados y todo eso. Y el día siguiente inmediatamente el papá se para muy temprano, después de que le dijeron eso, y empieza a limpiar toda la casa con todas las fuerzas posibles, porque él se negaba a pensar que pues que había comenzado a perder,
que era el adiós,
que era el adiós. Y cuando ya está muy frustrado, llega al punto en donde él se cayó y empieza a pegarle al escalón con el que se había tropezado, y empieza a pegarle, y decir que está zafado y que la culpa era que el escalón estaba zafado y que la culpa no era de él. Y spoiler, el man se muere al día siguiente por exhausión.
Todos se mueren. Pero otra de las partes que también me recuerda lo que dice Mateo es, en general en su laberinto, una de las partes más dramáticas es cuando Simón Bolívar empieza a sentir la enfermedad. Porque ya se siente también un adiós, se siente que incluso aquel persona que liberó a tantos países, que fue como increíble en la historia monumental, como diría Nietzsche, al final una enfermedad se lo está llevando, no lo mató el ejército español, no lo mató sus aventuras en las batallas, sino lo mató fue una cuestión que ni el más valeroso podía aguantar, y eso también lo plasma muy bien García Márquez en esa novela.
Bueno, que nos vamos a una pequeña pausa.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Urrosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando. ¿Y tú? Visión 2020, Universidad del Rosario.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Comunidad Rosarista, como parte de nuestra visión 2020, será fortalecer el cuerpo profesoral de excelencia.
Nuestra comunidad universitaria de alto desempeño se soporta en un equipo profesoral que ejerza de manera diversificada la docencia, la investigación y la extensión con criterios de calidad y pertinencia.
Las prácticas pedagógicas se renuevan continuamente para aprender a aprender, y la investigación de frontera permea el proceso formativo de nuestros estudiantes.
En este contexto, nuestros profesores serán fuente del reconocimiento de la universidad en el panorama nacional y mundial.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020,
Universidad del Rosario.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. ¡Entra ya!
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio.
U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, un estudiante decepcionado habría de evocar aquel argumento remoto que nadie lo había dejado explicar. Esto es El Pelotón.
Bueno. Voy a leer un pequeñísimo fragmento de La Peste, más o menos en la mitad final, cuando el niño, creo que es el hijo de Otón, se contagia de la peste y pues muere. El doctor se aferró con fuerza a la barandilla de la cama donde el niño gemía. No quitaba los ojos del enfermito, que de pronto se puso rígido y los dientes apretados y se arqueó un poco por la cintura, separando lentamente los brazos y las piernas. De aquel pequeño cuerpo desnudo bajo la manta de cuartel subía un olor a lana y sudor agrio. El niño aflojó un poco la tensión de su rigidez, retrajo los brazos y piernas hacia el centro de la cama y, siempre ciego y mudo, pareció respirar más deprisa. La mirada de Rieu se encontró con la de Taru, que paró los ojos. Ya habían visto morir a otros niños, puesto que los horrores de aquellos meses no se habían detenido ante nada, pero no habían seguido nunca sus sufrimientos minuto tras minuto como estaban haciendo desde el amanecer. Y sin duda, el dolor infligido a aquel inocente nunca había dejado de parecerles lo que en realidad era, un escándalo. Pero hasta entonces se había escandalizado en cierto modo, en abstracto, porque no habían mirado nunca cara a cara durante tanto tiempo la agonía de un inocente. En ese momento el niño, como si se sintiese mordido en el estómago, se encogió de nuevo, con un débil quejido. Se quedó así, encorvado durante minutos eternos. Sacudió, y con estremecimientos y temblores convulsivos, como si su frágil esqueleto se doblegase al viento furioso de la peste y crujiese bajo el soplo insistente de la fiebre. Pasada la borrasca, se calmó un poco. La fiebre pareció retirarse y abandonarle, anhelante, sobre una arena húmeda y envenenada donde el proceso semejaba ya la muerte. Cuando la ola ardiente lo envolvió por tercera vez animándole un poco, el niño se encogió y se escurrió hasta el fondo de la cama en el terror de la llama que lo envolvía y agitó locamente la cabeza rechazando la manta. Gruesas lágrimas brotaron de sus párpados inflamados que le recorrieron por la cara y al final de la crisis, agotado, crispando las piernas huesudas y los brazos, cuya carne había desaparecido en 48 horas, el niño tomó en la cama la actitud de un crucificado grotesco. Sí. Digamos que propongo ese fragmento para compararlo con un cuento muy corto que se llama La muerte del delfín, en donde pues el delfín pues es el príncipe. También está enfermo y muere y jura que sus mejores guardias van a cuidarlo de cuando la muerte llegue a atacarlo. Pero al final él dice que pues igual se va a morir y no sirve de nada tener la protección o el título de un delfín, no va a tener ninguna distinción. Entonces pues precisamente es eso, no hay distinción. Tanto con las enfermedades como pues con la guerra a la que se refiere Camus con la peste. No sé qué.
Sí,
qué
les ricos parezca. Y pobres por igual la enfermedad los ataca.
Esa es la verdadera igualdad. No hay que hacer el paro nacional sino para que todos nos enfermemos. Ahí ya va a llegar la igualdad.
O sea, hay que traer chinos a que todos.
O sea, pues ya vienen, ¿no? Ya vienen como en camino, ya vienen literalmente en avión empacados. Pero yo siento que, ejemplo, La muerte del delfín es uno de los grandes cuentos que hemos podido leer recientemente, porque hay más allá del discurso, o sea, de esto de ricos y a pobres, es como la reacción o la toma de conciencia de alguien que lo ha tenido todo. O sea, que lo ha tenido todo y que ni la bendición del Papa lo va a curar, porque al fin de cuentas es algo ya inevitable, o sea. Se retoma incluso la idea que con la que acabamos la sección anterior, y es el general diciendo que va a morir. Es un adiós, o sea, básicamente sí. Es apuntarle a eso, es a la despedida y al desenlace de una vida que a veces es gloriosa y a veces es pues corta.
Y pues en realidad pasó lo mismo con este, con el niño de la peste, porque él habían intentado darle un jarabe que creían que era como el que daba la cura y que estaba medio funcionando, y eso fue lo que les dio esperanza por un par de días, o al menos por un par de horas, hasta que pues finalmente se dieron cuenta de que no estaba sirviendo para nada y que pues solamente tenían que dejarlo morir.
Bueno, para concluir les quiero recomendar una película francesa que se llama Amor Índigo. Pues bueno, la tradujeron así, pero el título original es La espuma de los días. Increíble, ¿te la has visto?
No, la película no, pero el libro me lo estoy leyendo. Bueno. Muy bueno.
Y chao.
No, pero cuento, sigue.
Al final todos mueren, básicamente.
No mueren, sino que es muy... Me encanta cómo representan la enfermedad, porque es una vieja que literal aspira un trocito que está en el aire y le crece una flor en el pulmón. Entonces esa flor es la representación del cáncer.
Tuberculosis.
Se me hace brillante. O sea, se me hace absolutamente brillante cómo representan el cáncer.
Pues es que la TBC se dio fue porque las enfermedades parecen tubérculos, o sea, así que se consumen el pulmón como si fueran raíces de papa.
Pero bueno, con comparaciones muy prudentes.
Coman papa. Papa china.
Les...
Murciélago.
Les decimos adiós una vez más. Muchas gracias por oírnos.
No se enfermen.
No se enfermen, por favor. Esto fue en honor al coronavirus. Muchas gracias a la mesa de trabajo, a Nelson, a Sebastián Ríos. Y bueno, a todos, síganos en Instagram, Facebook y Twitter. Recuérdenos todos los días que puedan. Muchas gracias y adiós.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.